es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos, les damos la bienvenida a una nueva edición de Bonus Track, el podcast de Nación Rebelde, serie que tiene el sistema de medios públicos RTVC para ustedes, que encuentran en Señal Colombia a las 8 de la noche los domingos y que también pueden ubicar en rtvcplay.co. Ahí van a encontrar todos los capítulos de la serie, algunos contenidos digitales también para que puedan escudriñar en las páginas web de todas las marcas de RTVC, sistema de medios públicos, sea Señal Memoria, sea Canal Institucional, sea Señal Colombia, Radiónica o Radio Nacional. Y pues ahí van a encontrarse con una serie de contenidos especiales alrededor de todas estas historias del rock nacional. Y para expandir este universo precisamente es que existe este podcast. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. La producción es del señor Jairo Rocha y Juan Jaramillo. Y hemos ya visto el capítulo número 11 de Nación Rebelde, que trata acerca de los 2020, las músicas disruptivas en la construcción de una nueva forma de ciudadanía. Hemos visto por ahí algunos testimonios de agrupaciones como Monsieur Periné, Los Petit Fellas, Diamante Eléctrico, Burning Caravan, Now Project. Hemos también podido apreciar artistas como La Ramona, Carlos Elliot. Y también se ha hablado en este capítulo acerca de festivales como El Grita en Manizales o Altavoz en Medellín. Pero yo quiero traer para este podcast Bonus Track algunas historias que tienen que ver con el Festival Rock al Parque. Pues bien, escucharemos a continuación a Mariangela Rubini, quien dirigiera Shock durante 2 décadas y continúa trabajando por la escena musical del país. Ella nos va a hablar acerca de la importancia de Rock al Parque en el desarrollo de la industria musical del país, sobre los inicios de la revista Shock, por supuesto, su trabajo con aquel medio impreso y su evolución, sobre las agrupaciones colombianas que quiera destacar. Y aquí está, ella es Mariangela Rubini en Bonus Track.
Bueno, pues lo primero que debo decir es que desafortunadamente en Colombia no son muchos los espacios de visibilización para los artistas, sobre todo la escena alternativa, independiente y para el rock en especial. Es decir, este es un país en el que los artistas tienen que esperar un año para poder llegar a una tarima como un festival Rock al Parque, por ejemplo. El festival nace en un momento histórico para Colombia en términos de lo que sucedía políticamente en el país, con una generación de jóvenes como muy necesitados de expresar, de manifestar muchas inconformidades, de poder hablar de muchas cosas que querían transmitir, y la música fue como en su momento como esa manera de desahogarse. Y creo que por eso el festival cobra una relevancia tan importante desde el mismo momento en el que nace. A eso sumarle pues que nace como un festival para visibilizar una escena, que es la escena del rock, del metal, que realmente pues no tenía muchos espacios en ese momento en el país, donde la radio y los medios convencionales tampoco pues apoyaban tanto la escena nacional. Era un momento donde las músicas venidas de afuera eran las que realmente tenían como una penetración importante en la radio y en los medios, ¿no? Entonces escuchábamos mucha música anglo, pues rock, sí, posiblemente venido del sur del continente, ¿no? De Argentina sobre todo. Entonces el festival nace como que muchas cosas conspiraron para que el festival significara lo que empezó a significar, y se convirtió pues en obviamente un ícono de la ciudad y casi que en patrimonio pues también cultural para Bogotá. Entonces creo que ese nacimiento se dio en un momento muy importante, y pues obviamente el poder de convocatoria del festival en términos de asistencias pues era bien importante y bien significativo. Y creo que por eso perduró en el tiempo, ¿no? También porque al final eso hizo que muchos proyectos musicales cogieran mucha fuerza y que Colombia volteara a mirar también hacia adentro, y era como no nos importa solo lo que viene de afuera, sino cuál es nuestra identidad, ¿no? Como colombianos, y desde la música y el arte se empezó a ver un poco eso. Entonces creo que ahí está como parte de la relevancia del festival. Sí, totalmente. Digamos que Rock al Parque se convirtió en un espacio de tolerancia y de convivencia entre muchos públicos. Creo que también la oportunidad de que vinieran artistas y agrupaciones desde otros países y desde otros lugares del mundo hizo que esa convivencia se fuera dando de manera natural. Entonces uno veía como en el backstage de Rock al Parque, en los corredores, entre escenarios y entre tarimas, pues lo que realmente se estaba tejiendo era como una red. Sí, y sobre todo una red latinoamericana de artistas que empezaron a entender también que los géneros podían convivir y poco a poco el festival fue sumando géneros que no necesariamente eran metal o el rock más puro, sino que había otros derivados y otros géneros que podían irse sumando. Entonces empiezan a entrar pues, el reggae, la electrónica, músicas incluso más pop, propuestas alternativas bien experimentales también, y empieza el público punkero, metalero, rockero a empezar a convivir, ¿no? con esto. Obviamente el Día del Metal siempre en Rock al Parque tuvo como una esencia muy especial, pero realmente lo que uno veía como asistente es que de hecho los metaleros no generaban problemas, o sea, ellos iban a vivir su festival y a escuchar a sus bandas de la manera más tranquila posible. Entonces sí creo que parte del valor agregado del festival fue apoyar y ayudar muchísimo en esa construcción de paz, de tolerancia, de espacio de convivencia, porque además siento que estos jóvenes un poco lo que decían era nos están dando este espacio, y si nos están dando este espacio tenemos que salir a demostrar que realmente podemos convivir en paz en un escenario musical y artístico. Entonces, creo que eso también ha sido, y creo que es parte de las razones por las que el festival siempre se quiso mantener para realmente decir, hey, Bogotá necesita espacios de liberación como este, y en esos espacios de liberación y expresión no tiene por qué haber violencia. Yo creo que el 95 es un año muy importante, precisamente históricamente, en el sentido de construcción y de una identidad muy propia, ¿no? Desde lo artístico. Por esos referentes culturales que venían de afuera, que eran los que nos identificaban, y una juventud muy necesitada de decir, esto es lo propio, esto es lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Llega un Rock al Parque, ¿cierto? Como un festival propio, hecho en Colombia, con artistas colombianos, con la escena colombiana, con un lenguaje y con un discurso que nos pertenecía realmente. El Dorado, que es un álbum que también habla mucho de nuestra identidad, ¿no? De un grupo que realmente salió por toda Latinoamérica a decir, esto es rock, pero esto es rock hecho a la colombiana, sí, es nuestro, con esas frases y con esas palabras como Barakunatana que salieron a recorrerse toda Latinoamérica y llegaron a MTV, a una cantidad de lugares diciendo esto es rock hecho en Colombia, ¿cierto? Y nace un medio de comunicación que representa también a esa juventud y que habla de esa juventud y de los problemas que nos tocan a todos. Eso no quiere decir que Shock obviamente no reseñara cosas venidas de afuera, obviamente que lo hacía porque eso obviamente seguíamos permeados por eso, pero empezamos a hablar de lo nuestro. Entonces eso pasa como en el 95, ¿cierto? Pero ya como en los 2000 es que uno empieza a ver como todo el impacto que eso empieza a tener. Entonces todos empezamos a sentirnos orgullosos de ser colombianos, ¿sí? Entonces ya cambia un poco ese discurso de quiero que me traigas tal disco de afuera o quiero escuchar la emisora que me pone la música venida del Reino Unido, Estados Unidos o Argentina, y empezamos a celebrar que tenemos artistas propios, que nos sentimos orgullosos de esos artistas, y empiezan a surgir todas estas agrupaciones como Bomba Estéreo, como Chucky Town, como con esos sonidos muy globales, pero muy propios, ¿no? Entonces la electrónica, el rock, el pop, pero todo traído muy a lo colombiano. Y ahí es donde empieza a crecer exponencialmente lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que hoy todo el mundo dice Colombia está en la mira del mundo, ¿no? Y musicalmente, artísticamente, culturalmente, pero ¿qué tuvo que pasar detrás de todo eso para que realmente esto sucediera? Y esa es la época en la que siento que eso se empezó a forjar, ¿no? Es como ese antes y el después de un momento en el que nada de lo nuestro nos enorgullecía a qué chimba ser colombiano. Es que nos daba pena, o sea, el vallenato, por ejemplo, era un género que estaba relacionado con un público muy específico, igual que la cumbia, ¿cierto? Y con unos territorios del país también que no eran las ciudades principales. Y entonces aparece como un Carlos Vives con el rock de mi pueblo, ¿no? Y las clases altas que antes les parecía que el vallenato nada que ver o que la cumbia nada que ver, que eso era de las clases populares, pues empezamos todos a sentirnos orgullosos de la cumbia, del vallenato, y apropiarnos de todos estos géneros, y más adelante nos apropiamos también del urbano, ¿no? Y entonces empieza un género que era 100% boricua, es también traído a Colombia y adaptado a lo nuestro y le da una vida larga al género urbano también, que de repente iba a morir muy rápido. Entonces creo que sí, que fue un momento histórico. Obviamente muchos hablan también de la llegada de Uribe al poder y de hacernos sentir de que podemos estar seguros en Colombia, pero creo que más allá de esa parte política, sí, como que muchas cosas alrededor pasaron para que cambiáramos esa mentalidad. O sea, las nuevas generaciones, o sea, los más chiquitos de hoy en día, no entienden todo lo que pasamos para que realmente dijéramos, nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de escuchar nuestra música, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que venían artistas de afuera y era como... Y eso que venían en el momento en el que no eran tan relevantes. Venían cuando ya habían girado por el mundo y llegaban a Colombia. Y nos matábamos todos por ir a esos conciertos, pero vaya usted a ver una banda nacional, pues de hecho muchas veces se generó como esa controversia alrededor de la gente va a Rock al Parque. ¿Por qué? ¿Porque realmente quiere escuchar a las bandas o porque es gratuito y no hay que pagar? Pero poco a poco fuimos construyendo eso y hoy en día pues como que uno mira hacia atrás y dice... Realmente eso sí pasó y hoy estamos viendo los frutos de eso. Eso fue una apuesta bien osada, porque además fue una apuesta en un momento en el que no pasaba lo que pasa hoy, donde hay esas colaboraciones artísticas y musicales entre géneros y entre artistas. Eso no pasaba, o sea, los punqueros no se juntaban con los rockeros y los metaleros no se juntaban con los que hacían pop y el vallenato jamás iba a tener cabida con alguien que hiciera electrónica. O sea, eso no pasaba a comienzos del 2000 o finales de los 90s. Y creo que nosotros sí hicimos una tarea de volvernos muy inclusivos, no solo en la tarima de los premios donde empezamos a cruzar géneros. Me acuerdo que pusimos a Doctor Crápula con Gali Galeano y a Totó la Momposina con Alfonso Espriella, y bueno, o sea, empezamos a... Y es eso que pasaba en los premios show, que para nosotros era más como una osadía, realmente hizo mella, porque era como entre los nominados se sentaba Koji Kabuto con... al lado con los de Bonka, no sé, ¿cierto? Y uno no se da cuenta de cuánto realmente esos espacios de convivencia generan una transformación. Y esa transformación, yo creo que también, no solo desde Shock, sino desde quienes hicimos que eso sucediera, pues hizo que precisamente esa música colombiana tuviera esa identidad tan propia, porque es que de pronto muchos no habían... intentado como esas fusiones o esos juntes entre géneros y eso se empezó a dar acá. Entonces, sí, Shock abrió como un espacio para todos los géneros y todas las músicas sin prejuicios. O sea, nosotros siempre generamos contenidos sin prejuicio y siempre con una premisa que era, ok, le vamos a dar a la gente lo que quiere escuchar, pero le vamos a enseñar también cosas nuevas. Y ahí era donde nuestra apuesta era por el más chiquito y el más grande, y al mismo nivel, sin preferencias, sino todo en el mismo nivel. Y nos volvimos como una casa para los artistas que hoy todos los géneros y todos agradecen desde todos los frentes. Y siempre que Shock buscaba conectar a un artista, a un género con otro, era como, sabemos que eso es lo que Shock le gusta hacer, entonces aceptaban hacerlo. Y creo que eso es lo más chévere que pasa hoy con la música colombiana, esa posibilidad de que el artista del Pacífico se junte con el urbano más famoso. Y creo que hay algo muy importante y es el entender el país en su diversidad sonora y artística, ¿sí? musical y entender el país era para nosotros irnos por todo el país con este Shock Fest, con este festival de descubrir nuevos talentos y entender qué es lo que sonaba en las emisoras en Bogotá. No era lo que escuchaba la gente en Pasto o en San Andrés o en Providencia y ver cómo traer eso y mostrarlo acá. Entonces sí, creo que con Providencia y San Andrés hicimos cosas muy chéveres en su momento también con los artistas de Pasto como La Bambara Banda y después surgen emisoras como Radiónica también, ¿no? Que empiezan también a trabajar por eso. Como que conspiramos muchos para que esas cosas pasaran. Obviamente yo creo que sí hay que hacer esa diferenciación entre los medios públicos y los medios privados, porque al final los medios públicos pueden tener una misionalidad distinta al interés comercial de la radio privada o de los medios privados. Los medios privados obviamente tienen una intención comercial que a veces no les permite darse ciertas licencias, cuando los medios públicos sí. Entonces obviamente el rock en Colombia seguramente siente que su apoyo más fuerte estuvo en las emisoras de la radio pública, ¿sí? Incluso en las universitarias o las comunitarias y ese tipo de emisoras. Siento que una emisora como Radioactiva, de todas maneras, siendo privada, hizo una tarea interesante, como combinando un poco lo que hacía Shock, que era mezclemos estos, que son los más comerciales e internacionales, con los locales. Pero claramente, pues sí, a veces hay que entender cuál es como la misionalidad de cada uno para no juzgar por qué uno hace una cosa y el otro hace otra. Y hablando un poco de cómo funciona hoy el mundo de la música, pues realmente, afortunadamente digo yo, los artistas ya no dependen ni de la radio, ni de los medios impresos, ni siquiera de los medios digitales. Hoy en día vemos cómo plataformas o herramientas como un TikTok pueden viralizar a un artista en menos de nada y volverlo gigante y que una disquera voltee a mirar los ojos simplemente porque se volvió un fenómeno viral en TikTok, ¿cierto? Y ha pasado con muchas firmas de artistas recientes o que realmente los artistas entren a los charts más importantes. Antes los artistas entraban a los charts por la radio, por las sonadas en radio, y hoy no, hoy a través de TikTok, a través de Spotify, a través de YouTube. Esas cosas son las que hacen que el artista se pueda posicionar. Entonces, a mí me parece muy interesante porque digamos que las posibilidades son infinitas para que el artista se pueda dar a conocer, muchas veces sin tener siquiera un peso, porque para nadie es un secreto que el tema con los medios siempre ha estado muy ligado a payolas, a dineros por debajo de la mesa. Entonces, cuando el artista es emergente, independiente y no tiene esos recursos, pues es muy complicado poder sobresalir. Pero hoy en día creo que el mundo digital permite que los artistas, si al final tienen algo diferencial, especial, algo único, algo que los hace, pues pueden lograr algo como muy importante. De hecho, artistas de Colombia como, no sé, como Messi Periné, entraron a la radio, pero porque había una movida independiente que hablaba de ellos muy fuerte. O sea, no fue porque ellos pidieron estar en la radio, sino porque la radio se dio cuenta de que Messi Periné algo estaba pasando con ellos y pasa con otros artistas. Entonces, gracias a lo que está pasando hoy en el mundo digital y a las herramientas digitales, creo que los artistas tienen infinitas posibilidades. Lo importante es que las entiendan y las aprendan a usar, que es lo que muchas veces no pasa. Pues, hablando, por ejemplo, de experiencias en Rock al Parque, La Pestilencia es una de esas agrupaciones que la primera vez que yo la vi en una tarima de Rock al Parque fue como, me dejó impresionada. El poder que tiene Dilson es una cosa tenaz. Hablando de músicas más recientes, me parece que los Petit Fellas también son una cosa. Yo creo que cuando un artista lo conecta a uno en vivo, ahí ya es como que se vuelve uno fan por siempre. Y estas son agrupaciones que tienen ese poder. Obviamente, para mí ver a Sistema Solar siempre fue maravilloso. Pues en sus épocas, Super Litio también, en sus inicios, me encantaba. La Bambara Banda de Pasto también es una cosa impresionante. Hoy en día, un Nampa Básico, ¿no? Una Maviland, las 1280 Almas, y artistas que tienen una como que más que artistas, yo creo que también hay canciones que hacen como parte de la banda sonora de uno, ¿no? De su vida. Y entonces, pues obviamente ahí La Derecha, por ejemplo, también fue importante. Pues El Diamante Eléctrico, muy, muy especial para mí. Obviamente ya hablamos de Bomba Estéreo, de Messi Periné. ¿Quién más? Más recientes, pues los chicos de Our Example de Cali. O sea, lo bonito de Colombia es que música sale todos los días. Yo me siento muy afortunada de haber tenido la posibilidad durante estas dos décadas descubrir todos los días algo nuevo musicalmente nuestro. Y eso es como invaluable, porque la gente entra hoy a las plataformas y muchas veces consume lo que le aparece, ¿no? Como lo que le sale, lo que el algoritmo le arroja, porque escuchó esto, entonces le llega esto, pero tampoco entiende que muchas veces ese algoritmo tiene cosas pagas de por medio que hace que a uno le metan a un artista en medio de la nada, que de pronto no es lo que esperaba. Pero la posibilidad de escuchar, darse la oportunidad de escuchar cosas nuevas, creo que es lo más importante en la música, más allá de dejarse llevar por lo que le muestran. De inicios del 2000, yo creo que la escena bogotana underground era interesante, porque había muchos, muchos barcitos chiquitos y lugares cuchitriles, como se llama, donde podía ir a ver a muchas bandas en vivo, y descubrir como cosas interesantes en estos bares de la ciudad. Y había como una efervescencia y como una necesidad de eso, de mostrar. Me recuerdo mucho que nosotros arrancamos con una sección en Show que tenía dos páginas, que se llamaba Rocombia, y esa sección como que dos páginas, cuatro páginas, seis páginas. Después había ediciones en que nos tocaba meter ocho páginas, porque es que empezaron a aparecer, o sea, uno, cuando yo entré a Shock, era como Ultrágeno, Morfonia, La Derecha, Aterciopelados, La Pestilencia, y de repente empezaron a aparecer y aparecer y aparecer. Y creo que los Premios Shock hicieron una tarea importante, porque yo me acuerdo de los primeros años de Premios Shock, no había muchos para nominar. Entonces eran como poquitas categorías, pero después eran tantos los proyectos que llegaban y llegaban y llegaban, que nos tocó abrir y abrir categorías porque no, pues ya no cabían. Entonces creo que también muchos artistas nacieron, o grupos de rock en la ciudad nacieron pensando en que querían tocar en Rock al Parque, ¿sí? Como que de pronto fueron como asistentes o como público y soñaban con tener una banda y decían, aquí es que tenemos el espacio. Y entonces empezaron a nacer artistas, yo creo, también con esa mentalidad, ese sueño de yo quiero estar en esa tarima.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Ahí estaba la voz de Mariangela Rubini, quien fuera directora de Shock durante dos décadas y, pues bueno, una de las mujeres también que ha trabajado muchísimo, fuerte, incansablemente por la escena musical colombiana. Para continuar con este podcast bonus track y algunas otras historias relacionadas con el Festival Rock al Parque, escucharemos a continuación al señor Pepe Plata, un investigador musical, una persona que ha trabajado en diferentes medios de comunicación como City TV, Shock, incluso Radiónica, entre muchos otros. Escuchemos a Pepe hablando acerca del impacto de Rock al Parque en la escena del rock nacional.
A mí no me gusta hablar de pasiones, más bien es como apreciaciones. Lo digo porque pues hay gente muy apasionada que comete crímenes, o hay gente muy apasionada que comete locuras. Tal vez mi aprecio viene desde que era adolescente o niño, a impregnarme de la música que pues me presentaban en su momento los medios de televisión o prensa o radio que había en ese momento. Pero después yo creo que armé mi criterio y mi y mi camino de armar mi propia narración o necesidad de encontrar respuestas a una narrativa de ciudad también. Dependiendo de la emisora o del medio, pues se tenían sonidos del top 40 norteamericano, estadounidense, a través de 88.9, o también una emisora que se llamaba Stereo 195. Posteriormente, cuando pues explotó todo esto que llamaron rock en español, pues los repertorios cambiaron, se hizo mucho más énfasis en lo que había en español de aquel momento, pues se nos vendió esa idea, y eso vino unido también al concierto de conciertos de septiembre del año 88, y pues indudablemente con la situación del país contra toda esta guerra del narcotráfico y toda la realidad del paramilitarismo, pues el refugio de los jóvenes fueron los bares de comienzos de los 90 alternativos, los cuales pues fueron el germen de mucho de lo que sucedió posteriormente y algunas cosas que se decantaron hasta suceder hoy. Entonces, digamos que en los 80 pues obviamente se vivió toda esta historia de seguir mirando lo que sucedía afuera. A finales de los 80 se alcanzó a volver a mirar a lo que sucedía adentro, con la expectativa de tener una industria o una vigencia, por así decirlo, más larga y duradera, con artistas que pues estaban aquí en nuestras calles o en nuestras ciudades, pero pues que obviamente eso decayó rápidamente con lo que les comentaba anteriormente de la situación compleja sociopolítica del país. Y ya pues en los 90, con toda esta situación alargada, por así decirlo, pues el refugio entonces fue lo subterráneo, tener que encontrar en estos bares o en estos lugares la capacidad de escuchar lo que los medios convencionales o tradicionales no estaban mostrando en ese momento. Ese concierto de conciertos para la ciudad, pues era tener la posibilidad de tener artistas del momento en el momento. Para tal vez una industria o para todo un grupo de personas que trabajaba en montaje de eventos, pues todo un reto, porque pues era como el primer evento grande que se hacía para una nueva generación, porque tal vez los otros eventos que se hicieron tenían más que ver como con salsa o vallenato, creo yo, y que eso se hacían en los 70 y 80. Lo que hubo de rock como eventos masivos pues había terminado hace muchos años, y de hecho ni se hacían casi en el estadio, sino que se hacían en el Coliseo, el Campín, pues ahora la Arena Movistar, ¿no? Pues obviamente fueron cosas de los 70 como James Brown o otros grupos que estuvieron ahí, y pues hasta los conciertos de la Fania, pero si no estoy mal. Pero en los 80, ¿qué significó ese concierto? Pues digo, pues como adolescente para mí pues era estar en un lugar que estaba, donde se estaban escuchando las cosas, donde no solamente había artistas locales, sino pues también venía talento de Chile, de Venezuela, de España, de México y hasta Puerto Rico, si no se llama José Feliciano. Entonces pues era tener en nuestros oídos y ante nuestros ojos todo esto que estaba sucediendo. Ahora volvemos a esa importancia, pues era como un encuentro local donde por primera vez la juventud se reconocía o la juventud se reencontraba, por así decirlo, porque pues lo que había habido antes era muy, muy pequeño, muy marginal. Sí, pues si lo vemos desde el mercadeo, claro que sí. Claro que es una jugada de mercadeo donde entonces se acabaron el rock en inglés. Pues obviamente que no se acabó el rock en inglés, sino que se le dio más énfasis a lo local, a lo el español, y pues obviamente pues eso fue una oportunidad de mercado que pues ya mirándolo también en perspectiva también visibilizó una gran cantidad de proyectos locales que pues alcanzaron a grabar afortunadamente, pero que pues lastimosamente no tuvieron una repercusión mayor por la situación. Entonces pues puede verse de ese modo y también puede verse como un hecho casi que no trágico, pero pues fue el comienzo de algo que tampoco maduró después, porque en el año 89 lo cancelaron, y por tal vez ese año 89 también trajo otras cosas, como se canceló el fútbol, el campeonato de fútbol, porque asesinaron, si no estoy mal, a un árbitro, más los atentados. Entonces como que pues eso a quién le conviene, pues como industria artística, a nadie. ese primer y único concierto de conciertos de ese año, porque pues el del 91 fue como una retoma toda amorfa, pues eso fue todo un esfuerzo que en ese momento se tenía que hacer, supongo, a través de llamadas telefónicas y los faxes, que pues eran como la ventana hacia lo internacional. Ya posteriormente, a comienzos de los 90, cuando digamos que resurge la industria discográfica acá con las diferentes oficinas de las multinacionales que pues se establecieron acá en Bogotá, pues eso comienza a través de sus oficinas de diferentes productos o proyectos, ¿no? Entonces, que si tenían la oficina de Latina, que en su momento fue el proyecto Culebra que tuvo BMG, porque antes estaban establecidas en Medellín. Entonces, pues ya con la apertura que se hizo, o la que nos vendieron en el año 90, pues digamos que se empieza por un lado, a llegar una gran cantidad de información a través de libros, discos, revistas, obviamente, que pues antes eran costosísimas o venían de contrabando, y pues también VHS, ¿no? Entonces empieza eso a llegar, y pues todas estas corrientes jóvenes, frescas, por así decirlas, empezaron a escucharse en la ciudad, y pues las compañías a interesarse en los proyectos. Entonces pues ahí tenemos lo que les decía, el sello Culebra de BMG, pues también creo que Warner también quiso hacer fichajes, hasta EMI tuvo un sello que pues no prosperó, que se iba a llamar De Lírica, o también el proyecto que pues el señor Humberto Moreno con MTM hizo, fichando algunas agrupaciones locales, pues en su momento a Catedral, o haciendo el compilado Subterránica, que después alguien tomó el nombre y lo vilipendió, por así decirlo, o se aprovechó de él. Y pues obviamente también mucho prensaje independiente, que fue también la constante de esos años. ¿Cuál fue el rol en esa época? Pues bueno, como medios obviamente tenían que narrar qué estaba sucediendo. Pues uno recuerda la página del rock del periódico El Tiempo, también hubo algunas cosas que hubo con El Espectador, la revista Dino estuvo un segmento joven que era generado por Eduardo Arias y Gal Troller, si no estoy mal. Entonces, pues sí, obviamente era necesario hacer esa narración de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con los diferentes grupos o las diferentes bandas. Bueno, también estaba Cromo Rock, que fue la sección que tuvo la revista Cromos, dedicada al rock, a lo que estaba pasando. La prensa, el periódico La Prensa, con el Planeta Elvis, que pues ahí estaba, si no estoy mal, pues el Dr. Rock, y también Gustavo García, Chucky. Entonces sí, pues había diferentes aproximaciones, fue muy interesante a través de la prensa escrita. En medios, pues bueno, de televisión, digamos que yo recuerdo que hubo algo que pues era como donde nacen las canciones, si no estoy mal, que era uno de los programas de Jimmy Salcedo, donde se hicieron como entrevistas con diferentes personajes de aquella época. Ya posteriormente, a comienzos de los 90, cuando pues todo este boom alternativo empezó, fue más un poco como los espacios que tuvo Javeriana, o los que tuvo la naciente Radio de la Universidad Nacional, que en el año 91, con espacios como La Ola de Resistencia, también lo de Troller y Arias del Último Tren a Londres. Y en televisión, pues era más unos segmentos que yo creo que estaban dentro de los noticieros o programas jóvenes, pero también tenemos un fenómeno que fue pues que llegó en el año 92, pues llegó el apagón, por así decirlo. Entonces pues yo recuerdo que había un programa que era por las tardes, como a las 4 o 5 de la tarde, pero pues después pero apagaban quitaban la luz como por 4 horas, y pues no se podía ver, o sea, por todo este asunto de las barcazas y esas cosas, y pues que tuvieron que adelantar el horario. No, claro, pues obviamente el aporte es tener una narración y un registro de lo que estaba sucediendo, y tener también un contacto con lo que estaba sucediendo en Canadá o en Argentina, porque pues había constantemente intercambios de material. Entonces era como darle a la ciudad una mirada a sí misma por la intención del canal, y a través de este espacio pues lo que se tuvo fue justamente la capacidad de tener entrevistas con bandas, toques también, videografías tanto con artistas jóvenes como consagrados en su momento. Y pues obviamente cuando había visitas internacionales y se lograba tener algo, pues era también un plus, ¿no? No, han sido muchas. Bueno, pues obviamente Andrea ya sabemos que tiene un nombre propio, pero también está Jimena Ángel, está Johanna Marín, está, si no está tan metida dentro del rock, pues Catalina García Messier Periné, Mónica de Ira, está, ¿quién más? Bueno, la misma Shakira, obviamente, como, pues, como personaje que creó su propia historia y su propio camino, pues ya obviamente le tocó por fuera. Pues de Andrea ya han hablado mucho y seguirán hablando, y pues obviamente, ¿qué más hay que decir? Pues de ella pues marcó un camino o sigue marcando un camino, entonces pues sobre eso no vamos a tener mayor discusión, porque pues van a tener muchas opciones. Pero por ejemplo, Jimena Ángel, pues ha sido que una mujer que en los 90 formó parte, pues fue la cantante de un proyecto que se llamaba Pepa Fresa, que inclusive firmó con Sony Music en su momento. Era como darle un protagonismo, una presencia a una mujer, y pues sí, efectivamente tuvo cierta repercusión. Después ella pues armó un camino, si no estoy mal estuvo en Sony, en Universal México, pero no fue más allá, y pues ha estado más alrededor de la independencia. Johanna Marín, pues porque también tuve el gusto de trabajar con ella, porque pues ella venía como también de una escuela de formación joven en Pequeños Gigantes, y obviamente tenía su inquietud alrededor de la música, entonces pues tuvo su proyecto Jiva Bozzo, y pues ella obviamente tuvo eso. Bueno, Mónica de Ira, como baterista y como gestora, pues tiene también toda una historia. Catalina García, vuelvo y digo, si no es tan rockero lo que se supone que hace, pues sí es una nueva aproximación, es una aproximación joven a la música. Y pues ella ha tenido también la vocería y la capacidad de cantar, también de pronunciarse públicamente sobre ciertas condiciones que están en el país. Pues también uno podría hablar de otras mujeres, Tana Vallejo también, que pues si bien ha estado un poco más ligada hacia el pop, también ha hecho sus cosas. Vuelvo y digo, Shakira pues es una persona que pues vive y más allá de la música, porque pues es una, lo que llaman ahora, marca personal, ¿no? Esas, con todas estas cosas del branding y todas esas cosas. Y bueno, obviamente la presencia de la mujer también. También en su momento Isol, la cantante de Danny Dodge, que pues era casi que la única mujer que podía cantar en inglés y en español en ese momento. Solo Karina, obviamente, como pues empezó con una banda que se llamaba Soma. Las Policarpas, pues como una agrupación totalmente conformada por mujeres, con unas pues visiones dentro del punk, sobre pues crítica social y crítica urbana. Y posteriormente pues ya otras, Sin Pudor, las Highway, las Poker, pues que están más ligadas como al hard rock y al metal, ¿no? Del Rock al Parque se ha podido hablar, teorizar de todo tipo de cosas. Hay gente que lo alaba, hay gente que ya lo detesta, gente que se ensaña contra él, pero es algo que pues a la ciudad no se le puede quitar. Vivimos en una ciudad y obviamente una sociedad de castas, donde con esta estratificación social que nos han hecho, se supone que nuestra vida está condicionada a estas castas, ¿no? Entonces una persona que vive en el 1 o el 2 solo aspira y puede aspirar a estudiar en algo que tiene que ver con el 1 y el 2, a relacionarse con gente del 1 y el 2. El 3 y el 4, que es la clase media, es lo que más puede acercarse y tener la posibilidad de hablar con el 1 y el 2 y con el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces, los espacios de convivencia de la ciudadanía son limitados. Además del espacio público, bueno, pues que pues, donde estamos en esta calle puede pasar cualquier tipo de persona, entre comillas, porque pues no es tan cierto. Pero para que haya una experiencia o una realidad de convivencia, no es tan fácil. Entonces, esta idea inicial de tener un festival para destacar el talento local usando los espacios públicos de la ciudad, pues fue la primera posibilidad de tener un encuentro entre los diferentes lugares de la ciudad, porque pues en ese momento se usó el Parque Simón Bolívar, la Media Torta y el Parque Tunal, si no estoy mal, y el de Olaya. Entonces, pues la gente iba a ver de diferentes partes de la ciudad estas agrupaciones, porque primero que todo, pues tenían ya un espacio, y por otro, pues porque era entrada libre, gratis. Ahora bien, pues esto empezó a crear pues como una gran expectativa. ¿Y cuál fue? ¿Y en qué ha terminado? A ser como una gran, pues si uno lo ve como una especie de masa, cada cual lo quiere amoldar a su necesidad, y hay gente que pues saca muy buenas cosas de esa masa y hay gente que la estropea. Entonces Rock al Parque pues ha superado su resistencia, es decir, lo quisieron quitar en el año 98 la secretaria de Cultura de aquel momento, si no estoy mal, se llamaba Catalina Mesa, que estaba en la alcaldía de Enrique Peñalosa, y que lo que hizo eso fue destapar una especie de solidaridad local para que el festival se mantuviera. Entonces, pues, esa fue una primera realidad de ese impacto. Pero también hemos tenido situaciones como la del año 99, cuando uno de los invitados, que fue Café Tacuba, se demoró mucho más tiempo de lo normal en su prueba de sonido, lo que terminó creando fue pues un desajuste, porque la agrupación colombiana que se iba a presentar, que era Ultrágeno, no pudo hacerlo. Entonces fue como un gran momento perdido ante los 80.000, 85.000 ojos que estaban en ese momento. También ha sido pues un evento que dentro de su propio formato ha tenido variaciones, es decir, ha sido un festival que se ha hecho de 3 días, o un festival que se ha hecho de una semana, como fue el año 2001, donde se fue alternando por diferentes escenarios de la ciudad, inclusive algunos que no se volvieron a usar, como el Parque del Renacimiento, o inclusive el mismo Parque Tunal, o también hacerlo con presupuestos grandísimos o presupuestos recortados, como pudo haber sido el del 2003, cuando... 2003, cuando fue, pues solo vinieron como 3 invitados internacionales. O el 2004, que pues fue volver a celebrar los 10 años. O el 2009, donde celebraban los 15. Entonces, pues ha sido un evento que ya tiene una mayoría de edad. Ya ha tenido que adaptarse a la cotidianidad de las redes sociales, donde entonces, pues, tiene su página en Facebook, donde tiene su espacio en Twitter, en Instagram. Y que, pues obviamente, en el año en el que estamos, que es el 2021, donde estamos, donde ustedes tienen tapabocas, pues sigue levantando algún tipo de importancia a Rock al Parque, porque pues es casi que el mayor escenario que puede tener una banda local, ¿sí? De exposición dentro de la cotidianidad, porque los demás espacios que hay donde tocan las bandas, pues por mucho, y eso que ya se han acabado muchos, no llegan para 500 personas. Ahora bien, también hay otra realidad, es el consumo musical del rock como música. No sé si me estoy adelantando a una próxima pregunta, a un comentario, pero es una realidad. No podemos pretender que el rock como música se entienda como la natural expresión de los jóvenes actuales. ¿Por qué? Porque el gran problema con la juventud de hoy es que hay gente que no forma parte de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poderle decir a unos jóvenes que no hagan reggaetón o no hagan trap porque el rock los necesita? El rock no necesita más jóvenes, ni pide más jóvenes. Son los jóvenes quienes requieren la música y ellos deciden. Entonces, frente a la misma pregunta de que, ¿cuál es el impacto de Rock al Parque? Vuelvo y digo, es una cosa que ha tenido todo tipo de miradas, ha tenido miradas antropológicas, comerciales, que culturales, históricas, ha sido parte de tesis, de artículos, de libros, de especiales, de lo bueno, lo malo y lo feo de Rock al Parque. Hay registros, fotografías, podcast, audios, porque de un modo u otro todas las personas han tenido que ver con él. Y entonces, pues, así como empezó siendo como una ventana para las bandas locales, pues terminó siendo ya como una especie de reconocimiento continental, de ser una ventana para muchas otras propuestas. Y ahí ha sido el acierto entonces de la curaduría en encontrar que hay otras expresiones que no precisamente pueden ser catalogadas como rock, pero que hacen parte de esa expresión. Y sobre eso, entonces, pues, ¿qué hubiera pasado si en el año pasado o si este, si hubiera habido Rock al Parque? Pues obviamente habría habido la misma polémica de alguien que le va a poner una, por poner una tutela, porque lo que no hace, primero que todo, no es rock y quiere pensar que tiene que estar por ahí. O entonces la crítica de que entonces hubo rosca. Pues ya esos son como los condimentos de la situación. Y son cosas que van a seguir sucediendo ahora también en las redes o en estas discusiones digitales. Pero pues no se puede acabar la música, ¿no?
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
El circuito de bares, pues, fue un espacio que se generó por naturaleza, digámoslo, pues, porque pues, si no había algo grande, pues había que refugiarse en lo pequeño. Y eso empezó con las cosas en la Candelaria, después empezó a rotar por Chapinero, por la Zona Rosa, donde estamos, inclusive hasta la 127. Y lo que eso fue, pues, fue mostrar estéticamente, pues cada bar se defendía como podía. Me refiero que no se buscaban decoraciones sofisticadas, sino pues era simplemente una decoración acorde a lo que había, ¿no? Entonces, pues, se buscaban cosas en San Victorino, titulares del periódico El Espacio, fotos viejas, lo que fuera. Lo que hacía que un bar tuviera un sentido, pues, era la música con la cual se enfocaba. Entonces, que si existía TVG, que era un poco más electrónico-industrial, que si había Vértigo, que si había La Floristeria, que si había posteriormente Las Moscas, Ácido, pues Transilvania, todas estas especies, digámoslo, de lugares, buscaban era mostrar música en su momento. Y pues digamos que como joven de aquella época, pues lo natural, lo que uno quería era ansiedad de mundo, digámoslo, ansiedad de ciudad. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en una noche perfectamente podía haber 5 o 6 presentaciones de bandas. En el año 91, 92, más que todo, 92, 93, pues alguien se podía estar presentando en Chapinero, o por Teusaquillo había alguna, por la 127. Fue un momento en el cual, pues, había muchas bandas, algunas pues obviamente no siguieron, pero sí había esos espacios. Pues fue un momento que duró, digámoslo, como hasta un poco 94, porque también igual, pues hay gente que ya no podía mantener el ritmo, o gente que pues ya, o también las condiciones habían cambiado. Por ejemplo, todo eso cambió a partir de diciembre del año 95, cuando se establece esta restricción que se conoció como la Ley Zanahoria, la cual, digamos, lo que fue impuesta por Antanas Mockus y su equipo de asesores, como una manera de contrarrestar los índices de violencia urbana, digámoslo, de crímenes que pues se sucedían en una noche, cuando en ese momento, si no estoy mal, ustedes pueden revisar, los bares tenían restricciones de apertura como hasta las 3 o 4 de la mañana, si no estoy mal. Entonces, pues eso daba el espacio para presentar 2, 3 bandas, cosas así, ¿no? Y pues había juventud desenfrenada, juventud que se podía desenfrenar, juventud en éxtasis como el libro, juventud con drogas o sin drogas, lo que fuera, pero jóvenes al fin y al cabo, con la natural necesidad de romper con lo establecido, de desligarse de la historia, de darle una cachetada, una bofetada a sus padres y decir aquí estoy, como lo están haciendo ahora, de escupirle en la cara a la sociedad y decirle aquí estoy, aunque solo dure la juventud, solo que dura hasta los 25, 26 años. Entonces, ese espíritu, esa insolencia hizo que esos bares pues existieran, pero que pues que culminaran como su ciclo en ese año, en el 95, porque pues ya después a un bar de qué le va a servir tener una banda y cerrar hasta la 1 de la madrugada. Ni alcanza a pagar a la banda, ni alcanza a recuperar sus costos. Entonces ahí fue otra historia que ustedes no la van a contar, que es la de la electrónica. Entonces los bares alternativos de esas épocas, entre finales de los 80 casi y comienzos de los 90 hasta 95 más o menos, pues fueron ese espacio y ese refugio para, pues para estas bandas, para también mucha música que pues no había circulado acá, y pues también para escribir historias de amor, odio, decepción y creación, como todo momento. Cuando se revisa la historia de lo que ha sido el rock en nuestro país, indudablemente pues hay que hablar de que hubo algunos esbozos a finales de los 50, que no quedó grabado mucho. En los 60 pues estuvieron los Daro Boys, estuvieron los Speakers, los Flippers, pero pues se seguía como un patrón de replicar canciones de otros artistas. Digamos que una primera voz de crear algo propio, narrativo de aquel momento, pues fue los Speakers en El Maravilloso Mundo de Ingesón, que es una especie de... es un disco del año 67-68, uno de esos dos años, pues que marcó justamente un cambio, primero que todo porque llegó una consola, en el año 68, llegó una consola de 8 canales, cuando en nuestra sociedad, en nuestro país, las grabaciones se hacían con uno o dos canales nomás. Entonces cuando llega una consola de 8 canales, pues eso es como abrir la caja de Pandora, donde salen espectros, demonios, faunos, sátiros, lo que fuera. O sea, pues era una ventana a la creación que pues para unos jóvenes como los de aquella época, que eran los de los Speakers, pues aprovecharon al máximo, pero pues fue un fracaso comercial. Pues ahora también el disco cuesta 5 millones de pesos si lo consiguen, ¿no? Pero en particular hay un momento musical que para mí es el año 1973 y es el que me hizo que hiciera esta camiseta, porque yo lo que termino sintiendo es que ese año la música, no solamente en Colombia, sino en el continente, a través del rock y la salsa también, hay una gran conciencia de lo local y del continente, ¿por qué no? Entonces, tenemos discos increíbles de esa época, como este de Spiteri de Venezuela. Estuvo también lo que hizo Víctor Jara, que fue asesinado ese año. Wara, que fue un grupo de Bolivia, que hacía como rock progresivo con elementos locales. Pero este disco en particular, La Gran Feria, de Banda Nueva, es un disco del año 73. Entonces, este año 73, musicalmente hablando, fue para mí un punto muy bonito dentro de los diferentes países. Y dentro de Colombia, pues la banda a la cual me refiero es Banda Nueva, que fue una agrupación que presentó un disco llamado La Gran Feria. Ese disco en su portada pues tiene una ilustración hecha por la persona que hacía el trabajo gráfico, si no estoy mal, para los antiguos almacenes Ley. Entonces es una escena como de una cotidianidad donde se ven personas de aquel momento. Y musicalmente es algo muy bien grabado, con unas letras y con una música que no tiene nada que envidiarle a algo que se estuviera haciendo en aquel momento, para mí. Pero además de eso, hay aproximaciones locales entre rock y música folclórica. Y no se hacen, digámoslo, evidentes, sino que conviven. No son forzadas. Entonces eso es algo que pues, me parece increíble. Que es un disco que sigue vigente para mí, que lastimosamente no ha sido reeditado. Entonces pues toca acudir a lo que está subido a YouTube. Ni siquiera creo que tampoco está en plataformas de streaming. Entonces es como un faro o una mirada que a la cual hay que volver. Posteriormente, en los 80, pues uno podría hablar de algunas cosas de las que hizo Compañía Limitada, donde también en el disco de Contacto hay ritmos locales. Y ya en los 90, pues todo esto se ve mucho más marcado con el trabajo de Bloque de Búsqueda, lo que hizo Carlos Vives, efectivamente, más otras agrupaciones de aquel momento, que marcan esa posibilidad de usar la música local como una narración propia y como un vehículo artístico y de construcción sonora que perdura, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso hay. Porque hay gente que pues lo hace y le fluye naturalmente, y hay gente que efectivamente pues uno nota que eso es impostado. Hasta también dio para hacer cosas como el tropipop, ¿no? Entonces pues que era, bueno, pues musicalmente es un sonido fresco, ágil, donde gente que su mayor problema en la vida era tener un quiebre con la novia o emborracharse, no más. Pero pues, y vestir camisas Polo, Louis Vuitton o cosas así. Pero bueno, eso era parte de la banda sonora de esos momentos. Nación Rebelde es la respuesta a una necesidad narrativa, comunicativa. Nación Rebelde es algo que busca no tener definición, pero que como objeto de mercadeo tiene que ser definido. Nación Rebelde es también una posibilidad para referirse dentro de 5 o 10 años, para que dentro de 5 o 10 años otras personas quieran hacer su Nación Rebelde.
Claro que no se puede acabar la música, mi querido Pepe. Él es Pepe Plata, investigador musical que sonaba aquí en nuestro podcast Bonus Track. Con esto cerramos esta edición de este podcast de Nación Rebelde, recordándoles que encuentran ustedes la serie en rtbcplay.co y también los capítulos que puedan pillar por ahí de pronto en Señal Colombia al aire los domingos a las 8 de la noche. También para que estén pendientes, y está la invitación para que puedan pillarse todos los contenidos de consumo digital que existen alrededor de esta serie, que cuenta algunas cuantas historias del rock nacional, de las músicas disruptivas en nuestro país. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, con la producción de Jairo Rocha y Juan Jaramillo. Los esperamos en una próxima edición de este podcast de Nación Rebelde llamado Bonus Track. Hasta pronto.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes,
en RTBC Play
y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.